En la Onda Local de Andalucía, Red Refugio, un espacio radiofónico para sensibilizar y favorecer la integración sociolaboral de las personas inmigrantes en la sociedad andaluza.
Pasas el día conectado, escondido en algún lugar, acechando como un extraño, controlando con tu mano alguna falsa realidad, sin entender lo que está pasando. Tienes que tratar de comprender que están cayendo estrellas en el mar y no las ves. Vas mirando de reojo a la verdad, son los rostros de la vergüenza que te rozan sin tocar. Mires pa' otro lado, a mi corazón abandonado. Viendo muy tarde para levantarte. Por eso que se abra la muralla y se crucen las palabras olvidadas.
Muy buenas tardes, ¿qué tal? Bienvenidos a la Onda Local de Andalucía. Yo soy María José García y esto es Red Refugio. Y empezamos este lunes 27 de septiembre, cumpleaños de mi madre, por cierto, a la que aprovecho y felicito desde aquí. Y bueno, voy a empezar saludando a mi compañero Luismi Millán. Luismi, buenas tardes, ¿cómo empezamos la semana?
Pues nada, muy bien. Aquí buenas tardes, saludando a tu madre también. Muchas felicidades.
Le mandamos el feliz cumpleaños. Bueno, como siempre, recordaros que este programa es posible gracias a CEAR, la Comisión Española de Ayuda al Refugiado, y a la Onda Local de Andalucía. Red Refugio muestra la realidad de las personas refugiadas y nos ayuda a conocer esos motivos que llevan a todas esas personas a dejar sus países e intentar llegar a Europa.
Sin tierra firme no puedo vivir, sin la llave que guarda la mariposa de tu jardín.
Y hoy hablamos de educación, pero toca hablar de una educación interrumpida. Hoy hablamos de un proceso educativo que se ve obligado a frenar y adaptarse a importantes cambios, y ese es el de miles de niños y niñas refugiadas. Pues miles de niños y niñas obligados y obligadas a huir de sus hogares junto a sus padres. Una casa, parte de una familia, unas costumbres, una vida, todo se queda atrás y con ello también un proceso educativo, o al menos una educación reglada, ¿no?, como se le suele llamar, que se ve interrumpida. La edad de escolarización obligatoria suele estar entre los 3 y los 7 años, aunque eso va a depender del país, ¿no? En la mayor parte de Europa, de África también, de Asia o en América del Norte, la obligatoriedad de ir a la escuela empieza a los 6 años. Y una curiosidad, fijaros, en El Salvador es el único país del mundo donde la edad de escolarización obligatoria es de solo un año. Pues como decimos, hoy os hablamos de todos esos niños, de todas esas niñas que sin quererlo, sin esperarlo, pues ven truncada su etapa educativa. Para ello nos vamos a apoyar en el Informe de Educación 2021, Manteniendo el Rumbo, se llama, publicado por ACNUR. Un informe que analiza los desafíos a los que se enfrenta la educación de las personas refugiadas. ¿Qué pasa cuando se interrumpe el recorrido educativo de la niñez desplazada y qué puede hacer el resto del mundo al respecto? Y como siempre hacemos, pues hemos seleccionado un término que vamos a definir hoy y que de algún modo pues tiene que ver y mucho, ¿no?, con lo que estamos hablando, Luismi. Luismi me va a hablar de educación intercultural.
Bueno, pues lo primero, María José, es distinguir dos términos que a menudo, por cierto, se confunden: intercultural y multicultural.
Pues vamos a ir, si te parece, con ese último, Luismi. ¿A qué se refiere el término de educación multicultural?
Pues mira, desde el diccionario de CEAR Euskadi nos explican que ese término de multiculturalidad se refiere al hecho de que en una misma sociedad vivan personas o grupos pertenecientes a diferentes culturas. Mientras que el primero de ellos, el de educación intercultural, está más relacionado con el hecho de que individuos o grupos diversos se interrelacionen, se enriquecen mutuamente y son conscientes de su interdependencia. De esta manera, con este tipo de educación, conseguimos educar en habilidades suficientes para comprender y, sobre todo, respetar esa diversidad cultural de la que hablamos. Pero no se queda solo en esas habilidades sociales, digamos, sino que va más allá y permite a sus usuarios ejercitar sus propias competencias cognitivas y comprender mejor cómo actúan en sociedad según sus propios patrones culturales.
Vamos, que les hace pensar, ¿no, Luismi? Uh-huh. Pero bueno, aunque ya se intuye por esas palabras que tú nos acabas de decir, ¿qué metas se persiguen, ¿no?, con esta educación intercultural de la que nos hablas? Porque no creo que se trate solo de aprender la cultura de otra persona, ¿no?
Pues exactamente, tiene razón, María José, no es eso lo que se pretende. Cada uno y cada una que conserve su idiosincrasia, sus propias manifestaciones culturales y modos de hacer, pero la idea general es, en cambio, aprender del encuentro con la otra persona, que es distinta a ti y a tu cultura, todo lo que permitas que entre en tu interior. El otro es un sujeto individual y diverso, y miembro, como tú y como yo, de la humanidad. Ciudadano del mundo, como solemos decir, vamos.
Creo que entiendo lo que me quieres decir. Y entendido así, será más fácil encontrar, hablando de encuentros, por cierto, un camino hacia la equidad educativa, la superación de una vez y por todas del racismo, la discriminación y la exclusión, y además favoreciendo la comunicación y apoyando el cambio social.
Exacto, por ahí van los tiros, sí.
Cerquita del triunfo, en palmo de la gloria, de pertenecer a los libros de historia, rozando en la miel en los labios de todas las chicas que leen las revistas de moda.
Pues como hemos adelantado, traemos hoy este informe de ACNUR sobre la educación y las dificultades a las que tienen que hacer frente los niños y niñas desplazadas en este proceso.
Bueno, y para ello vamos a destacar algunos aspectos de este informe, que por supuesto os invitamos a leer y consultar. Manteniendo el rumbo, lleva por título.
Palmo y la gloria, abandona mi ciudad, cuando todo me... cuando ella se va.
Mira, uno de los primeros datos que recoge el documento respecto a estadísticas sobre la inscripción de personas refugiadas en el sistema educativo es el siguiente. Fíjate, en los países que proporcionaron datos, la tasa bruta media de inscripción correspondiente al año que transcurrió entre marzo de 2019 y marzo del 2020 fue del 68% para el nivel primario, mientras que la del nivel secundario fue de algo más de 34%, lo que significa que todavía existen barreras estructurales significativas que impiden que la población estudiantil refugiada pueda acceder a la educación de nivel postprimario.
Y otro dato importante que sacamos de este informe es que el incremento continuo en la población global desplazada por la fuerza pues hace que cerca de la mitad de toda la niñez refugiada, el 48%, continúe fuera del sistema escolar.
Y no podemos olvidar, María José, que la pandemia además amenaza los avances educativos para las personas refugiadas. Aunque todavía no podemos conocer su impacto total, es probable que el daño sea terrible. Las estimaciones que hace ACNUR en 37 países indican que la población estudiantil refugiada perdió un promedio de 142 días escolares hasta marzo de este año, debido a los cierres de las escuelas, universidades y demás instituciones, lo que representa un déficit inmenso por recuperar. From the start, you were a thief, you stole my heart, and I, your willing victim. I
let you see the parts of me that weren't all that pretty. And with every touch you fix them.
¿Y cuál es la llamada a la acción que hace ACNUR desde este informe? Quiero decir, ¿cómo hacemos o qué tenemos que hacer para que las personas refugiadas, los niños y las niñas en este caso, tengan el futuro que se merecen?
Pues mira, en este sentido el informe de ACNUR plantea, entre otras, algunas cuestiones. Por ejemplo, que todos los estados brinden acceso sin restricciones a la educación secundaria para todos los jóvenes, incluidas las personas refugiadas en igualdad de condiciones. También que a su vez brinden financiamiento plurianual destinado a la educación secundaria o, por ejemplo, que se garantice que la educación secundaria de calidad proporcione a la juventud las habilidades que necesita.
Y es importante ese empeño que se hace, ¿no?, y que se pone en la educación secundaria, lo hace ACNUR desde este informe, ya que está en la puerta de acceso a la educación superior, al desarrollo personal y social y, al fin y al cabo, a mejores oportunidades laborales, ¿no? Por lo tanto, esa caída en las inscripciones en la enseñanza secundaria es un golpe muy duro para el derecho de la juventud desplazada a tener un futuro mejor.
Sí, además la pandemia y los consecuentes cierres de escuelas son ya testigos de muchos jóvenes marginados que sufren cada vez más desigualdad. Además, se espera que todo esto provoque una pérdida de aprendizaje significativo. Esto es especialmente cierto en el caso de los y las adolescentes, que corren mayor riesgo de abandonar sus estudios, claro.
Pues sí, en este caso, pues sector privado, instituciones educativas, gobierno y el resto de actores, todos y todas debemos tomar cartas en este asunto. Y vamos a ver la realidad un poquito más de cerca. Vamos a ver ahora, Luismi, cómo es el día a día, el proceso de inscripción y de inclusión de niños y niñas migrantes y refugiadas en los centros educativos de Andalucía. Y eso lo vamos a hacer, Luismi, con Rocío.
Pues sí, efectivamente. Rocío es socióloga y trabajadora social. Y hace poquito que ha estado trabajando como tal en un colegio, atendiendo precisamente a alumnado migrante y familias solicitantes de protección internacional.
Pues vamos a conocer su experiencia y para ello le vamos a dar la bienvenida a Rocío, que la tenemos ya al otro lado del teléfono. Rocío, bienvenida a Red Refugio.
Hola, buenos días, muchísimas gracias. Encantada de estar aquí.
Muchas gracias a ti por estar con nosotros. Bueno, decíamos que tú has tenido una experiencia reciente, como hemos dicho, como trabajadora social en un centro educativo donde parte de ese alumnado que asistía a ese centro, que acudía a ese centro, pues lo conformaban niños y niñas refugiadas o hijos de familias solicitantes de protección internacional o de familias migrantes. Y antes de todo, una duda que nos surge al hablar de estos procesos educativos que lamentablemente se ven interrumpidos, ¿no?, cuando las familias inician su trayecto migratorio, es si los niños o las familias en este caso tienen el deber y la obligación de escolarizar a sus hijos una vez que están a la espera de esa resolución de protección internacional en el país, que sea en este caso en España. Y una vez que nos resuelvas eso, pues no sé si nos puedes decir si para ellos es difícil acceder a ese proceso de escolarización, si hay algún tipo de trabajo o obstáculo, o al revés, ¿no?, si se le dan facilidades.
Bueno, pues decir que a partir de los 5 años en España es obligatorio pues escolarizar a los menores. Aunque sí es verdad que se recomienda que a partir de los 3 años pues empiece el proceso de adaptación en las escuelas. Y sí, es algo, una desinformación que tienen las personas refugiadas cuando llegan a España, es que bueno, no saben la mayoría de que deben de escolarizar a sus hijos a partir de los 5 años. Bueno, al centro donde yo trabajaba, pues la forma de que nos llegaban estas personas refugiadas, los menores, los hijos de las personas refugiadas, pues a través de otras asociaciones que bueno, pues le informaban de cómo tenían que llevar a cabo la tramitación para escolarizar a sus hijos y también pues por medio de los servicios de salud. Uh-huh. Cuando acudían al pediatra, pues los médicos se ponían en contacto con los centros más cercanos de la zona y para que, bueno, tuviésemos en cuenta pues esas nuevas matrículas.
Por lo tanto, obligatorio, y además se le da facilidades en este caso, ¿no? Se pone a su disposición todos los servicios y recursos disponibles.
Sí, lo que es el trámite es sencillo. Simplemente ellos no tienen que entregar la documentación básica, como son, pues, bueno, en este caso si tienen pasaportes o si tiene la carta roja, y lo que es un empadronamiento, papel de empadronamiento, que en muchos casos eso sí que suele ser un poco más difícil para algunos porque no tienen una vivienda estable o en el que puedan declarar de que están viviendo ahí. Entonces eso sí que supone un poco más de dificultad, pero es lo único básico que se le pide. Y bueno, desde el trabajo social, el área del trabajo social que se encuentra en el colegio, pues se ayuda a esa tramitación y que sea lo más rápida y breve posible.
Uh-huh. Hola, Rocío, soy Luismi, ¿qué tal?
Hola, encantada.
Pues nada, mira, hablabas antes de adaptación de los niños que entran por primera vez al cole, con 3 años. Yo sé bastante de eso porque he trabajado en infantil durante muchos años, aquí en Sevilla. Pero lo que yo te preguntaría es cómo es para los otros, para los hijos de peticionarios de asilo, ¿no? ¿Cómo es ese proceso de adaptación en cuanto al idioma, al choque cultural? Y además, ¿cómo lo viven sus familias, ¿no? ¿Qué es lo que más les preocupa a las familias de estos niños?
Pues bueno, decimos siempre que los niños son como esponjas. Y la verdad que el proceso de adaptación siempre es mucho más sencillo que para un adulto. Aunque aún así, es cierto que a mayor edad, a la que entre en el centro educativo, pues es más dificultoso a la hora de adaptarse. Para ello contamos con asociaciones que incluye educadores sociales, integradores sociales, que le ayudan a esta adaptación. Muchos de estos educadores pues entienden o hablan su idioma y eso les facilita mucho más a la hora de que ellos se adapten y cómo ellos se sienten, se expresan. Pero bueno, por lo general, esa adaptación a que va lento, pero al fin y al cabo se van adaptando porque, como digo, los niños son esponjas y al fin y al cabo pues se adaptan.
Qué bien esa parte. Importante también la otra, la sociedad de acogida. No sé si, según la experiencia que tú has vivido, pues ¿qué ves tú? ¿Cómo actúan? ¿Cómo se comportan los niños y las niñas con otros niños y otras niñas que son migrantes? ¿Si hay discriminación o si por el contrario reciben una buena acogida?
Pues bueno, en el centro educativo donde yo he estado, es verdad que se ubica en un barrio muy vulnerable de la zona de Sevilla, y bueno, pues es verdad que hay una influencia de población inmigrante que va y que viene, y que bueno, la verdad es que los niños están acostumbrados, están adaptados a que hayan en su clase pues niños de otra raza, de otra nacionalidad, de otras culturas, y la verdad que ese proceso yo me sorprendí bastante porque al ver que hay niños de otras culturas, pensaba que el nivel de discriminación era mayor, y sin embargo pues me di cuenta de que no, que todo lo contrario, los niños están acostumbrados, están adaptados de que pues en su clase haya niños de otras culturas y de otras nacionalidades. Qué Entonces bien. Por ello no es un problema en sí, en las aulas.
Estupendo esa parte.
Sí, los niños lo hacen todo más fácil que nosotros los adultos, ¿no? Tú has llegado a tratar,
totalmente.
Si tú has llegado a tratar con ellos y ellas, con niños migrantes y refugiados, según lo que has podido ver, ¿cómo se sienten ellos? ¿Les gusta ir al cole? ¿Qué les preocupa a estos niños?
Pues bueno, por lo general sí. Yo pienso siempre que el colegio es su área de escape de esas problemáticas que viven en casa diariamente. Ya te digo, como he estado trabajando en un barrio, en un centro dentro de un barrio vulnerable, pues al fin y al cabo el colegio es una vía de escape. Aunque ellos no lo vean así, y cuando tienen 16 años la mayoría pues salen corriendo, pero al fin y al cabo son una vía de escape para esas problemáticas que sus padres conllevan día a día, y eso le hacen pues aislarse de ella. Y aparte, pues bueno, seguir avanzando en su educación, en su integración, en fin, que creo que ese proceso es muy importante y ya te digo, la escolarización en sí es muy, muy importante para estos niños que vienen de otros países y que necesitan esa adaptación. Es de la mejor forma porque sus padres, igual que ellos, pues no vienen desorientados, no saben, en muchos de los casos, pues no saben dónde acudir, dónde ir, e incluso el idioma les cuesta mucho trabajo. Y de hecho, yo en mi despacho he tenido, a lo mejor, de intérprete con su madre al niño, porque el niño ha sabido aprender mucho mejor el español que sus padres. Claro. Entonces, al fin y al cabo, ellos necesitan la escuela, la necesitan.
Claro. Rocío, ya por último y brevemente, respecto a esto último, entiendo que nos vas a dar una respuesta quizás similar a que los niños al final son como esponjas. No sé cómo afecta esa interrupción del proceso educativo, que bueno, depende también cada situación. Hay niños que a lo mejor se pueden llevar un mes sin ir a la escuela, 2, 3 meses, algunos semanas, ¿no? Y luego es, ¿no?, cambias de país, cambias de cole y ahora vas a un nuevo cole con unas nuevas asignaturas, o a lo mejor probablemente un nuevo idioma en otros casos. ¿Afecta su proceso educativo o se adaptan rápido y a nivel educativo también no, el cambio tampoco es tan importante?
Afecta muchísimo, totalmente. Afecta tanto a nivel no solamente educativo, sino a nivel social, emocional, cultural. Porque, bueno, son niños que al fin y al cabo, una vez que están adaptados al centro y a sus amigos, a sus compañeros, pues es interrumpir directamente ese proceso para trasladarlo, ya sea en este caso o a otro lugar, a otra ciudad de España o a otro país o a su país. Y es verdad que hemos tenido casos, de hecho he realizado varios informes este año referente a la importancia de esa interrupción, ¿no?, que quieren hacer hacia el menor por sobre todo por temas legales de papeles referente a la familia y que tienen que por ello emigrar a otro sitio. Y es cierto que ese proceso se interrumpe y al fin y al cabo pues es negativo para el menor. De hecho, aquellos, por ejemplo, pongo el caso de niños musulmanes que cuando ya lleva una cierta edad en España se ha adaptado tanto cultural, emocional, socialmente aquí, y de buenas a primeras, por temas legales, tienen que regresar a su país, pues es un choque para ellos muy, muy fuerte. Un choque cultural, social, que esos niños que ya están adaptados aquí, en nuestra cultura, que bueno, consideramos que es más igualitaria, más liberal, pues tienen que regresar a su país, que tienen una cultura más atrasada a la nuestra, pues algo que le va a afectar muchísimo a ellos.
Claro.
Porque tendrán que ir seguramente con su velo, no podrán hablar en público en ciertos sitios, sobre todo hablando en el caso de mujeres, ¿no?, de niñas. Uh-huh. Entonces, pues le da muchísima importancia a que ese proceso educativo no se interrumpa, por lo menos hasta que el niño tenga 16 o 18 años y que ellos ya, pues bueno, tenga ya la oportunidad de decidir por ellos mismos por lo que quieran hacer.
Claro.
Entonces, pues eso incidimos muchísimo. Y desde aquí quiero hacer una llamada de atención a la importancia del trabajador social dentro de las escuelas. No solamente en los barrios vulnerables, que sin duda es donde más trabajo hay, pero bueno, en cualquier centro escolar la figura del trabajador social es muy importante. Muy importante. Así que quiero, ya claro que estoy aquí, quiero hacer ese llamamiento de atención para que, bueno, que tanto asociaciones como instituciones públicas, privadas, pues le tomen importancia, claro, al trabajador social.
Por supuesto que sí, hay que poner en valor el trabajo que hacéis, Rocío, y dicho queda, te agradecemos enormemente que nos hayas acompañado y nos hayas aclarado un poquito más desde tu experiencia cómo es ese proceso de adaptación también en el ámbito educativo. Así que muchísimas gracias por haber estado con nosotros, te mandamos un beso.
Nada, un placer, a vosotros.
Hasta luego, Rocío.
Ahora.
Intenta, solo intenta, por un minuto, solo un minuto, ponerte en su lugar, su lugar. sientes, dime qué sientes para lanzarte a las concertinas, saltar la valla, trepar el muro, tirarte al mar, tirarte al mar.
Luismi, hoy antes de irnos me gustaría anunciarte que desde este preciso momento inauguramos una nueva sección en Red Refugio.
Ah, sí, no me digas. A ver, ¿qué te has inventado ahora?
Pues mira, se trata del Día Internacional y es que, como te imaginarás, hay Día Internacional para casi todo y nosotros no vamos a pasarlo por alto, así que venga, ¿a que no sabes qué vamos a celebrar esta semana?
Pues no, sorpréndeme.
Pues el Día Internacional de la Música, que se celebra concretamente este viernes, el día 1 de octubre, una fecha establecida por la UNESCO en 1975 para conmemorar sus diversas manifestaciones y su trascendencia a nivel internacional. Una oportunidad que se nos presenta para honrar a todos los músicos y los estilos que disfrutan y comparten todas las personas, en el sentido de unir y compartir este mismo sentimiento. Fíjate qué bonito, Luis.
Pues sí, sí, me encanta. Además estamos escuchando de fondo una canción de Rosalén que se titula La Línea, que es precisamente sobre el tema del que hemos estado hablando, sobre refugiados, migrantes, toda la gente que tiene que irse de su país, ¿no? Así que bueno, se lo dedicamos a todas estas personas. Rosalén es una persona muy comprometida en este sentido y bueno, pues tuve la oportunidad de verla hace poco cantando esta canción de su último disco, ¿no?, que habla sobre la crisis de los refugiados precisamente.
Pues vamos a escuchar un poquito.
Mutilada el alma y la carne, sonrisa de sangre, amarrada la vida que brota entre miseria y hambre. Ay, pobre del pueblo que ignora su herencia emigrante. Caprichosa es la rueda que gira la historia de las sociedades. No se puede frenar la corriente del río que baja, cuando lo que motiva a seguir son las ganas de sobrevivir. Un pasaporte fantasma que no vale nada, una huella sin dignidad a las puertas crueles de un país. No solo mata el...
Pasas el día conectado, escondido en algún lugar, acechando como un extraño, controlando con tu mano alguna falsa realidad, sin entender lo que está pasando. Tienes que tratar de comprender que están cayendo estrellas en el mar y no las ves. Vas mirando de reojo a la verdad, son los rostros de la vergüenza que te rozan sin tocar. Mires para otro lado, a mi corazón abandonado, siendo muy tarde para levantarte, por eso que se abra la muralla.
Pues Luismi, te agradezco enormemente que hayas traído ese temazo muy muy acertado, pero ahora sí, nos quedamos sin tiempo y toca despedirse. Ya sabéis que el programa y todos los que hacemos están disponibles en nuestros canales de iVoox y de Spotify. Los podéis buscar por CEAR Andalucía Red Refugio y también en la web de la Onda Local de Andalucía, www.emartv.es.
Y también saben nuestros oyentes que pueden contactarnos a través de Twitter y Facebook, buscándonos por CEAR Andalucía, y proponernos cualquier tema, saludarnos, en fin, lo que quieran.
Y ya sí, ponemos fin un lunes más a este programa que, como sabéis, realizamos desde CEAR, la Comisión Española de Ayuda al Refugiado y la Onda Local de Andalucía, dirigido hoy por María José García y Luismi Millán, y en la realización Ángel Macías. Luismi, gracias, nos vemos la semana que viene.
A ti, y así es, te veo el lunes, feliz semana.
Igualmente, compañero, nos vamos. Muchas gracias a todos y a todas por formar parte de esta red y por hacer posible Red Refugio. Hasta el lunes que viene.
Danos tu valor y compréndenos mejor. No somos extranjeros en ninguna parte.
Hasta aquí Red Refugio, un espacio radiofónico producido por CEAR y EMARTV para el proyecto Andalucía es diversa, con la colaboración de la Dirección General de Coordinación de Políticas Migratorias, Junta de Andalucía.